Vamos adelante con el programa de hoy y es momento, como siempre, a esta hora de la entrevista de la jornada. Hoy tenemos con nosotros a Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Adolfo?
Egunon.
Bueno, ¿qué opina del último anuncio del gobierno español de no revalorizar las pensiones en función de la subida del IPC?
Bueno, pues que han estado esperando a que pasasen las elecciones que les interesaban, fundamentalmente las gallegas, para anunciar lo que todo el mundo decía que iba a suceder, ¿no? Que iba a incumplir probablemente el último de los de las promesas electorales, ¿no? Estamos en una fase en donde lo que los partidos dicen cuando están en la oposición no sirve absolutamente para nada. No se concreta en nada de lo que han dicho cuando llegan al gobierno, ¿no? En este caso, evidentemente, es la derecha de siempre, una derecha que tiene una línea muy fija de qué es lo que tiene que hacer, una derecha que está encantada con la reforma de la Constitución que se hizo hace un poco más de un año por el Partido Socialista y por el PP, y que está dando cumplimiento a todo, que es hay que aplicar recortes, hay que seguir aplicando recortes, es una locura en términos de economía real y de empleo, para favorecer a los que causaron la crisis, que son los que están ganando ahora, ¿no? A la banca, todo el dinero para la banca, todo el dinero para el gran capital, y mientras tanto, evidentemente, estamos viviendo una situación muy, muy complicada. Vamos a pasar un año 2012 muy malo, pero el 2013 va a ser peor.
En casa, hablando de la banca, ¿qué opinas sobre todo lo que ha sucedido estos días, estas semanas, en las asambleas de las cajas y, en concreto, tal vez en la asamblea de Kutxa?
Bueno, yo creo que eso tendrían que explicarlo también los que hace también un año hicieron un acuerdo diciendo que se habían resuelto, creo que, tres problemas, ¿no? Uno, que Kutxabank no se iba a privatizar, dos, que se salvaba la obra social, y tres, que el ámbito de negociación colectiva iba a ser el ámbito vasco, ¿no? Nosotros entonces hicimos una crítica muy dura a aquel acuerdo como consecuencia de que el contenido no nos lo creíamos, como luego ha resultado, y también por la nula participación, porque nos enteramos por los periódicos, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, ¿qué es lo que se ve en Kutxabank? Pues que los partidos sistémicos y los sindicatos sistémicos llegan a acuerdos para que nada cambie, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos muchos problemas, ¿no? Pero no deberíamos equivocarnos en quiénes son los aliados y quiénes no son para un recorrido que tenga que ver con lo social de verdad, con elementos alternativos y con la lucha por la soberanía, ¿no? No vemos los aliados en el acuerdo que se ha producido en Kutxabank, ¿no? Y nuestra convicción es que lo que pasó hace un año en aquel acuerdo, que yo creo que hay que recordar, a nosotros se nos criticó muchísimo por decir lo que entonces dijimos, nosotros pensamos que aquello no fue una ingenuidad. Y evidentemente aquí cada uno tiene que hacer reflexión de lo que ha sucedido, pero a nosotros no nos ha extrañado en absoluto que entre el PP, el PNV, el Partido Socialista y Comisiones Obreras se repartan lo que es la presencia en los consejos de administración, ¿no? Se ha visto en esta última fase probablemente lo peor de la política. Es el conchaveo, es la presión para que los votos vayan hacia un lado o hacia el otro, y no está cambiando nada en relación a los elementos esenciales. Evidentemente, las cajas, mal llamadas cajas, porque es un banco, en la banca, eso se representa con lo peor de la política, desde nuestro punto de vista.
¿Y qué va a ser ahora del futuro de las cajas, o de Kutxabank, después de todos estos pasos que se han dado ya?
Bueno, que estamos sujetos a, así se está explicando ahora, a una parte del memorándum negociado con Europa, y que ese memorándum exige, está pendiente de concretar algo, por lo que este fin de semana hemos podido leer, exige que la participación de las antiguas cajas en el nuevo banco se haga mediante una fundación y se dé paso a que la mayoría del capital sea privado. Y evidentemente nosotros hemos planteado, sabiendo que es muy complicado, si queremos un tejido financiero que tenga que ver con la economía real, si los políticos de este país estuvieran de acuerdo con que ese es el objetivo y no competir con los bancos que especulan, que hoy están especulando con la deuda pública, porque no dan crédito, pero no es un problema de que no haya dinero, especulan con la deuda pública. Si queremos que el objetivo de las cajas sea ese, habría que dar marcha a las asambleas que se celebraron el año pasado. Y deberíamos quedarnos como cajas de ahorro, sin más, ¿no? ¿Con mayores controles que los que existían? Por supuesto. ¿Impidiendo que sean cotos de los partidos para hacer cosas raras? También, ¿no? Porque en este país es difícil entender lo que ha sucedido si no se ve una conexión directa entre lo que ha sido la banca, el poder financiero, el control de las cajas y la corrupción de los partidos. Si no nos quedamos con esa foto, es difícil enterarse de lo que está pasando en el Estado español.
O sea que para salvar algo de lo que eran las cajas de ahorros, en este caso de Vizcaya Araba y Gipuzkoa, habría que dar marcha atrás, si no, no hay otra opción.
Sí, y explorar si existen posibilidades de que lo financiero no quede exclusivamente en manos de un poder que es tremendamente codicioso y que solo tiene una agenda, que es la financiero-especulativa, ¿no? Elige los productos con los cuales especular, pero hoy que el poder financiero deja de lado a la economía real que necesita crédito, hoy que han cambiado prácticamente la génesis, el origen de lo que fueron las cajas, lo han alterado, en la medida en que eso no sea un instrumento válido, pues los que pregonamos y defendemos una sociedad alternativa deberíamos ver las posibilidades de crear instrumentos de esa naturaleza, desde luego con control popular y desde luego con una dirección de los créditos que tengan que ver con la economía que defendemos, ¿no?
Otro tema de actualidad, o de mucha actualidad, es el de las pagas extra de Navidad, más que nada por el calendario. Parece que el ACUA pagará la extra. En principio es una buena noticia, aunque desde el ALA han pedido que lo pague cuanto antes.
Bueno, le hemos pedido que lo pague cuanto antes porque no nos fiamos de este gobierno, ¿no? Porque los resquicios legales para que el Estado entienda que hay un acto administrativo que impugnar, que el Tribunal Constitucional admita a trámite ese recurso y que se suspenda la ejecución del pago, pues todavía están ahí, ¿no? Y no sabemos si el gobierno español va a tener posibilidades o no de hacerlo, ¿no? Pero tal y como se ha gestionado el tema de la paga en el gobierno, con eso de vamos a consultar al que viene y queremos saber su opinión y esas cosas, nosotros dudábamos de que la verdadera voluntad del gobierno fuese esa, ¿no? Porque, entre otras cosas, antes de las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, que han pasado cosas muy muy fuertes desde nuestro punto de vista, ¿no? Es el PNV, por ejemplo, en Guipúzcoa presenta una moción en Juntas diciendo que Bildu tiene que pagar la paga. El PSOE presenta una moción en Guipúzcoa diciendo que Bildu tiene que pagar la paga. Bildu presenta una moción en Vizcaya diciendo lo mismo. Presenta mociones en Navarra diciéndole a Barcina que tiene que pagar. Es un juego en donde todos o casi todos enumeran que hay que hacer el pase foral, es decir, yo acato pero no cumplo lo que viene de Madrid, y la foto hoy es en ese sentido muy preocupante, ¿no? Porque una vez más ese sistema jurídico que el Estado ha construido y que deja unos márgenes estrechísimos, yo querría resaltar esto con muchísima claridad, los márgenes que el sistema que se ha creado en el Estado para hacer política social son tremendamente estrechos. Se ha reformado la Constitución, han hecho una ley de estabilidad para imponer el déficit a las administraciones, también a las vascas. Están utilizando las leyes básicas para decirte qué es lo que tienes que hacer. Bueno, la paga es una anécdota dentro de eso. Evidentemente es muy importante, pero es una anécdota porque hasta ahora se han hecho muchas cosas que han mandado y nos están orientando unos presupuestos para el año 2013 que vienen con unos recortes muy duros, ¿no? Y en ese sentido, pues el sindicato, el nuestro, y lo que tiene que hacer es juzgar el contenido de las propuestas que se dan en las entidades en que se producen, bien sea el gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, y defender las condiciones de trabajo de la gente, ¿no? Una paga es salario. Ayer a la tarde y hoy a la mañana en la radio se estaban escuchando estados que tienen o no tienen paga. No, el cálculo no es si tienen paga los estados, el cálculo es cuánto cobra un trabajador normal en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, y cuánto cobra un trabajador vasco, ¿no? Y la paga es salario, y no es más. Aquí se paga en 14 y en otros sitios se pagará en 12, pero lo que importa es saber cuánto cobra una persona a fin de año, ¿no? Y claro, el acumulado en el sector público de reducción salarial, más allá de otras cosas como la ITE y esas cosas, pues ya suma un 18% de reducción de salario, ¿no?
Por cierto, el PNV es el encargado de dirigir el nuevo gobierno de la COA, lo va a ser previsiblemente, bueno, está claro. ¿Cuál sería su mensaje para Íñigo Urkullu? ¿Ha visto el año que viene?
No, el PNV ya ha dicho lo que va a hacer, ¿no? Ha dicho que tiene más de mil millones menos de presupuesto para hacer. Se hicieron las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas y el cálculo es brutal. Claro, eso por la vía del ingreso en un partido que, si algo tiene claro, es que no quiere tocar a fondo, no maquillajes, a fondo, la política fiscal para recaudar lo que se podría, porque no sería necesario hacer ningún tipo de recorte. Bueno, el PNV, Egibar el otro día lo explicaba de una manera, desde nuestro punto de vista, muy mezquina. Decía que los trabajadores del sector público tienen que ser conscientes de que hay que hacer un pacto de solidaridad, porque lo que a ellos se les quita, pues se les da a los desempleados y a los pobres que están en la marginación. Bueno, esto es una broma, claro. Esto es una broma de mal gusto, porque esto es tomar a la gente de idiota. El dinero que se nos quita no va para los pobres. El dinero que se quita a los empleados públicos, los recortes que se están haciendo tienen otro objeto. Él lo sabe perfectamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues nosotros vemos a un partido que va a llevar adelante una agenda neoliberal muy parecida a la que el Partido Republicano defiende en Norteamérica, una agenda neoliberal en donde un día sí y otro también dicen no se puede tocar la fiscalidad porque podemos molestar a los ricos, y los ricos que están siendo tratados de manera privilegiada en el tema fiscal, si les tratamos mal se van a ir. Lo que no dicen es que los ricos, con el dinero que les han dejado en los bolsillos, no han hecho inversión para crear empleo, se han dedicado a especular. Y nosotros lo que hemos dicho con absoluta claridad es que si la agenda del nuevo gobierno conlleva nuevos recortes, habrá movilizaciones, ¿no? Y luego incorporamos un dato que es muy importante también, ¿no?, y que tiene que ver con el elemento de soberanía. Falta soberanía, por supuesto, pero falta soberanía y falta incluso una tensión política para defender lo que ya se tiene, porque a la comunidad autónoma vasca el Estado le impone el límite de déficit. Y claro, si tú tienes trincada la fiscalidad porque a tus amigos no les vas a subir los impuestos y aceptas el límite de déficit que marca el Estado, la conclusión evidente es que solo caben los recortes, pero no porque no haya una política alternativa, porque van a seguir haciendo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Estamos en una fase en donde en los gobiernos cambian los partidos y siguen haciendo lo mismo. Y estamos en una fase en donde la política representa un papel de intermediario entre lo que quiere el capital y la gente. Y nosotros de esa foto evidentemente estamos hartos, porque nuestra agenda de movilizaciones, la que hemos llevado adelante, interpela a la política. Y tenemos un serio problema si la política no quiere conectar con el sentir mayoritario que en la calle existe de la gente que sufre, ¿no? Si se mantienen en un status quo de modificaciones que son de matiz, si no se quiere recoger lo que en la calle existe, el problema no está en que las movilizaciones sean muchas o sean pocas. El problema está en que la política, la élite política, está de acuerdo en a quién hay que servir y a quiénes no tienen que hacer caso.
Por cierto, él celebra su congreso en enero, si no me equivoco, en Bilbo, bajo el lema Lanquide tú. La dirección continuará, el equipo actual continuará, ¿verdad?
Sí, en la comisión ejecutiva, no, el comité ejecutivo no se plantea ningún cambio. Sí se plantean cambios, bueno, los ha habido durante este tiempo en el Comité Nacional y en las secretarías generales de las federaciones, pero sí, lo que en relación a lo que me preguntas, en lo que es la dirección del sindicato, no se plantea ningún cambio, ¿no?
Y por cierto, en relación también con ese congreso, uno de los temas importantes o que tiene interés, ¿seguirán apostando por la unidad de acción sindical con LAP?
Es un deseo y es una imprescindible necesidad el que eso sea así. Nosotros lo ponemos en la ponencia, pero los deseos se tienen que plasmar en contenidos reales, ¿no? Y en este momento en el que la política en general es bastante transversal, lo que yo quiero decir, relativiza lo social y compite electoralmente muchas veces con eslogans que tienen muy poco que ver con alianzas de verdad trabajadas tanto para la soberanía como para la social. No se puede hacer un planteamiento de suma de todo, no, la soberanía requiere identificar contenidos y aliados, y lo social requiere identificar contenidos y aliados, no vale todo, ¿no? Y desde ese punto de vista, a nosotros nos gustaría poder hacer con LAB interpelaciones generales a la política con un grado de autonomía en el planteamiento desde lo sindical y lo social, porque es evidente que al movimiento sindical abertzale, la construcción nacional de nuestro país, no le es indiferente que sea neoliberal o no sea neoliberal, ¿no? Y si habría que aprender algo de lo que ha sucedido en Cataluña, en Cataluña hay una masa social que trabaja para el independentismo, pero los resultados electorales también dicen que las políticas neoliberales restan al soberanismo. Es verdad que el número de votos y de escaños recibidos después de las elecciones coloca al soberanismo catalán en una posición nunca conocida, pero a uno le llama la atención, y esto nosotros ya lo hemos visto en este país. En campaña se ha dicho que iba a haber consulta y ahora la consulta se condiciona a la admisión de recortes, ¿no? Y claro, más el presidente más sabía, como lo sabemos los abertzales, que nuestro mayor hándicap para entablar una lucha de esas características es nuestra propia división. Y el presidente más sabía que, celebradas las elecciones, el problema con el Estado, un Estado que está en absoluta involución en todo, en lo político, en lo social, en las libertades ciudadanas, tiene el mismo Estado después de las elecciones que antes, ¿no? Y el reto de los catalanes y también el reto de los vascos es ver si somos capaces de, a sabiendas de que esa es la realidad, trenzar alianzas mucho más estables de lo que en estos momentos tenemos, ¿no? Hay muchas similitudes. A mí esta situación me recuerda el estatuto político del Lehendakari Ibarretxe, en donde también se comprometieron a hacer una consulta. No la hubo, se fue al Parlamento Español. Ha sido la vez que, desde el punto de vista institucional, el conflicto político vasco se ha situado en un mayor nivel político, pero el compromiso de la consulta no se realizó, y hoy lo que ese partido dice es un volver a empezar. Volver a empezar significa crear una comisión en el Parlamento, que vayan asesores para que se nos diga, bueno, es volver a empezar porque el interlocutor de la otra parte del Estado no ha cambiado de opinión.
Otra pregunta también que creo tiene bastante interés en la calle. El pasado 14 de noviembre optaron por no secundar la huelga general, tampoco lo hizo el sindicato LAB. ¿Cree que la clase trabajadora vasca en general entiende esa desunión sindical?
Bueno, la clase trabajadora vasca, nosotros la que representamos, esa decisión en el sindicato se tomó con muchísima participación de la estructura política y de la militancia. Entiende que la no está en fase de desmovilización. Veníamos de hacer una huelga, la del 26 de septiembre, y lo más fácil es convocar. Pero hacer una huelga general requiere de algunos elementos que no se pueden frivolizar, ¿no? Hay que trabajar mucho. Y nosotros, desde la huelga del 26 hasta la que se convocó en el Estado español, porque en Europa no se convocó una huelga general. Algunos han querido dar a entender de que en Europa se convocaba una huelga general. No es verdad. En Europa se convocaba un día de acción y de movilización. Y nosotros, eso por un problema esencialmente organizativo, no pudimos estar en esa jornada, ¿no? Pero la no está fuera de las movilizaciones, continuamos de movilización, ¿no? Y luego hay que resaltar, independientemente del juicio del 14, que el movimiento sindical abertzale y el sindicalismo español tenemos diferencias de verdad, y que hay que explicarlas y no hay que rasgarse las vestiduras, pero Comisiones y UGT en el Estado llevan adelante una estrategia para el monopolio sindical, centralizando la negociación colectiva para que aquí no podamos negociar. Vienen de haber firmado una reforma de pensiones. han hecho un acuerdo de negociación colectiva en donde culpan a los salarios de la falta de competitividad de las empresas. Han estado en una alianza permanente con López y con la patronal, con FEBAS, para, mediante eso que llaman diálogo social, usurpar la representatividad legítima que tenemos tanto ELA como LAB. Bueno, pues yo ya puedo entender que haya gente que no le importa eso, a nosotros sí. Quiero decir con esto que las diferencias de modelos sindicales en Euskal Herria son de verdad. Las políticas no sé, pero las sindicales sí son de verdad, ¿no?
Bueno, una última pregunta. Teniendo en cuenta la que nos viene en el 2013, nadie niega que viene un año casi incluso peor en cuanto a recortes que este que estamos viviendo ahora. Llegarán más movilizaciones y probablemente desde los sindicatos incluso se pise el acelerador, ¿no?, en ese sentido.
Sí, nosotros ahora, casi no tienes tiempo para salir de una y entrar en otra, porque esta semana pasada hemos estado en movilizaciones, marchas por el empleo y las prestaciones sociales, y ahora tenemos una situación del empleo que es terrible, lo que está pasando y lo que va a pasar, y tenemos una situación de presupuestos y de fiscalidad en donde tenemos la obligación de explicar a la clase trabajadora en primer lugar y a la sociedad vasca en segundo dónde están los números que posibilitarían una política social distinta a la que nos quiere imponer. Y enlazándonos a eso, porque el presupuesto del gobierno vasco probablemente hasta febrero o marzo no lo vayamos a conocer definitivamente, pero ya conocemos el de Navarra, se prorroga, pero es igual que se prorrogue, porque mediante decretos van a hacer el que han presentado. Conocemos el de las diputaciones, y contradiciendo a Egibar, que el otro día decía que cuando el sector privado está mal, el sector público le tiene que imitar. Bueno, pues desde luego el conocimiento económico de ese señor es tremendo, porque cuando el sector privado está mal, en la economía se enseña que los ciclos exigen que el sector público asuma un papel protagonista para que esto no sea un deterioro del empleo mayor. Él, que tendría que saber que los únicos que pagamos impuestos somos los trabajadores, si la base fiscal está sujeta al trabajo y el trabajo cae, esto es una especie de espiral que nunca termina, en donde se nos lleva a un colapso económico del que solo mediante la movilización vamos a poder salir.
Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato de la Mi Esker, por haber estado hoy en Infozazpirratia.
Suei, agur.